Muy buenos días, Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio poder estar aquí hoy delante de ustedes y poder abrir la palabra de Dios. Antes de continuar y haber cantado que creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su poder, su gloria, su majestad, su plan de redención para la humanidad, somos bienaventurados de poder estar aquí con el simple hecho de poder abrir nuestra la palabra de Dios, poder abrir la Biblia y poder entender y comprender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Amén. Así que quiero que le diga a la persona que está a su lado, somos bendecidos. Dígaselo sin temor, somos bendecidos por el hecho que podemos leer su palabra. Bueno, quiero presentarles, tenemos hoy visitas. El equipo de Parkway, de Kentucky. Si pueden ponerse de pie. No voy a hablar inglés, ¿ok? Sorry. Can you stand up, please? Parkway Team Medical Group. Thank you. Gracias por compartir con nosotros la visión y la misión de poder proclamar el Evangelio de Jesucristo. Ellos van a estar en la isla de Ometepe esta semana, así que yo les pido, por favor, estén orando por ellos, protección espiritual, emocional, física, para que ellos puedan regar el Evangelio, la semilla del Evangelio en los lugares que van a estar, ¿ok? Van a hacer trabajo social, pero lo que principalmente vienen a hacer ellos es proclamar el Evangelio en las comunidades cercanas a Balgüe y Mérida, ¿ok? Así que en nuestro corazón, que ellos pueden estar en esta semana conociendo, entendiendo y viendo el plan de Dios para su propia vida, pero también que Dios pueda usarles a ellos para la proclamación y la exaltación del nombre más grande, sobre todo el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Ok. Antes de continuar, quiero orar para iniciar este tiempo en la predicación y que Dios pueda hablarnos a nuestra vida. Yo tengo una urgencia tan grande de que Dios hable a mi vida, a mi corazón, que me enseñe, me corrija, me instruya. Yo sé que la misma necesidad que hay en mi corazón debe haber y tiene que haber en tu propio corazón, de que Dios hable a tu vida de una manera contundente, poderosa y sobrenatural por medio de la Escritura. Amén. Amén. Acompáñame en oración, por favor. Gracias te damos, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por ser tan bello, Padre, con nosotros, de permitirnos, Dios, de poder estar aquí, Señor, delante de tu presencia, adorando tu nombre, exaltando tu nombre, glorificando tu nombre, Señor, por medio de la alabanza, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestra concentración, atención y corazón estén en escuchar tu palabra, tu mensaje en nuestras vidas, que estén en proclamar tu verdad, que estén en adorarte a ti en espíritu y en verdad, que podamos ser libres de las mentiras, del engaño, de nuestros propios temores, miedos, nuestra propia prisión, Señor. Quita, Señor, cualquier velo de religiosidad en nuestros ojos y podamos ver con claridad, Señor, el mensaje, Señor, de tu palabra. Y que nosotros podamos responder en obediencia, Señor, y amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Gracias, mi Señor, por ser tan bueno. Amén. Quiero invitarlos a abrir su Biblia en Éxodo capítulo 7, para los que nos visitan por primera vez. Lamentamos no tener más equipo para traducción, pero bueno, espero que puedan entender los que hablan un poquito español. Voy a tratar de ir lo más lento que pueda, pero que puedan entender el mensaje de Dios. Así que vamos a estar en Éxodo del 7 al 11. Es una tarea bastante ardua la que tenemos hoy de poder ver tantos capítulos, pero lo que vamos a ver son las cosas más importantes y relevantes de estos capítulos. Nosotros muchas veces tenemos preconocimientos o tendemos a ver la vida cristiana de acuerdo a cómo hemos sido educados y levantados en nuestra juventud. Y a veces tenemos luchas en nuestros corazones de poder entender cómo Dios actúa. Y a veces tenemos guerras en nuestras mentes y nuestros corazones de querer comprender cómo Dios actúa. Y preguntamos, ¿qué mueve la mano de Dios? ¿Qué lo motiva a Él a obrar? ¿Qué lo motiva a Él a actuar? Y podemos preguntarnos, ¿será la necesidad del hombre que mueve a Dios a actuar? ¿Será la necesidad urgente del hombre que mueve que Dios pueda actuar a favor del hombre? ¿Qué hace que Dios mueva su mano? ¿Será la devoción del hombre, el compromiso del hombre, la fidelidad del hombre que hace que Dios pueda mover su mano? ¿No se han preguntado por qué Dios hace lo que hace? ¿Qué lo movió a hacer lo que hizo? Culturalmente nosotros somos buenos, y estoy hablando acerca de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, somos buenos para criticar. Siempre tenemos algo que decir sobre algo. Siempre tenemos, pero pasa esto. Siempre tenemos una crítica y nosotros tendemos a llamar todo, es que es una crítica constructiva. Cuando simplemente lo que queremos soltar es nuestra falta de identidad y queremos hacerle pensar a las personas que nos están escuchando que tenemos conocimiento de algo. ¿Usted no se ha dado cuenta que los nicaragüenses son expertos en todo? Siempre tienen un comentario sobre algo. Siempre tienen que decir o agregar algo a algo que existe, pero dicen, pero yo creo que esto sería mejor así. Quizás la persona que está hablando no sabe nada del tema, no sabe nada sobre lo que está ocurriendo, pero siempre tenemos una crítica o algo que aportar. Y cuando tenemos esto, una cultura tan arraigada, tan fundamentado en la idiosincrasia del nicaragüense, traemos eso a la escritura y traemos eso al entendimiento de quién es Dios y decimos, yo creo que Dios actúa de esta manera porque Él es así. Pero rara vez vamos a la escritura para ver realmente cómo yo estoy pensando que Dios y cómo actúa, hace juego con lo que Él dejó para que le podamos conocer y entender. No queremos pasar tiempo en la escritura y por eso tomamos conclusiones lógicas acerca de quién es Dios. O empezamos a criticar a Dios, ¿por qué no lo hiciste como yo lo hubiera hecho? ¿Por qué no hiciste Dios esto con mi familia como yo lo hubiera hecho? ¿Por qué estás permitiendo tanta maldad en el mundo, Dios? ¿Por qué hay tanto caos, tanta crisis? Yo no lo hubiera hecho así. ¿Nunca les ha pasado eso a ustedes? ¿Nunca han escuchado esos comentarios? ¿Por qué Dios estás haciendo esto así? Lo que sucede es que nosotros estamos sacando de nuestra cultura los estándares de cómo definir quién es Dios. Si las cosas están bien económicamente, financieramente, emocionalmente, si las cosas están bien en las circunstancias, nosotros tendemos a decir que Dios es bueno y Dios es fiel. Porque estamos sacando una definición de quién es Dios con respecto a las circunstancias. Las cosas se ponen difíciles, las cosas se ponen complicadas en nuestro diario vivir y empezamos a decir, Dios no es tan fiel. Porque estamos enfrentando esta situación en nuestra vida. Dios se olvidó de nosotros, Dios se olvidó de sus promesas. Dios no nos ama tanto como dice, pero estamos definiendo quién es Dios. No de la escritura, pero de la cultura. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado en contra de Dios de esa manera? ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Es la siguiente pregunta. No solo por qué Dios hace lo que hace, sino por qué nosotros hacemos lo que hacemos. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás aquí hoy, esta mañana? ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es la razón principal? Lo que está moviendo las intenciones más profundas de tu corazón. Y la prédica de hoy tiene que ayudarnos a responder las dos preguntas. ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Y por qué el creyente hace lo que hace? ¿Entienden? No puedo separarlos. Porque lo que el creyente persigue en su diario vivir es satisfacer su vida completamente en el carácter, la presencia, la esencia, el ser de quien es Dios. Significa entonces que lo que tenemos que anhelar con todo nuestro corazón es poder definir quién es Dios y qué quiere que haga ese Dios todopoderoso con nosotros. Y quiero ser claro en esto, lo que usted cree, sienta, piense, cómo usted cree que Dios debería actuar, no es relevante. ¿Entienden? Por eso hay tanta confrontación entre el feminismo, porque el feminismo piensa que Dios debería actuar de esta manera. El machismo, Dios debería actuar de esta manera. El socialismo, Dios debería actuar de esta manera. Por eso todo el mundo está diciendo, debería la mujer tomar decisiones sobre su cuerpo y abortar. Porque la gente está diciendo, Dios debería actuar de esta manera. La cultura no debería estar sobre la escritura. La escritura debería estar sobre la cultura. El problema es que no queremos conocer quién es Dios. Tenemos miedo de encontrar la definición de quién es Dios. Porque no queremos someternos ante tal definición de quién es Dios. Un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios glorioso, un Dios que decide hacer lo que quiere hacer con los que son suyos. ¿Amén? No importa si emocionalmente, culturalmente hace juego contigo. La pregunta debería ser, ¿hace juego con la Biblia? Los derechos humanos ahora ponen al hombre como el centro de la humanidad. Derechos de las mujeres, derechos de los homosexuales, no existe eso. Esa es la forma en como yo estoy definiendo a Dios. Pero la Escritura define diferente a un Dios, a Dios. Lo define como un Dios santo, perfecto, de orden, soberano, glorioso, al cual yo debería someterme. No Dios debería someterse a las emociones de la cultura. ¿Entienden? ¿Por qué es tan importante poder definir quién es Dios? Y la siguiente pregunta es, ¿podemos conocer a Dios? Por supuesto que podemos conocerlo. Porque Él dejó un libro repleto, lleno, completo de su carácter. Por supuesto, Él quiere que lo conozcamos. Por supuesto, Él quiere que nosotros tengamos una relación correcta con quién es Él. Mi pregunta para ti, iglesia, ¿estás pasando ese tiempo vital para conocer y entender quién es Dios? Somos rápidos para cuestionar las acciones de Dios, pero somos lentos para cuestionar nuestro corazón. Realmente estamos caminando en la verdad de Dios. La manera en cómo Dios trata con el pueblo de Israel, la manera en cómo Dios intervino en la nación de Israel, cómo Dios levanta a Moisés, cómo Dios prepara a Moisés, cómo Dios equipa a Moisés, cómo Dios mueve su mano poderosa en 10 plagas, debería entendernos y hacernos entender a nosotros qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. ¿Entienden? Está la importancia de que Dios quiere hacer algo en su iglesia, con su cuerpo, con sus elegidos. Es de vital importancia. La pregunta es, ¿estás conociendo a Dios realmente como Él quiere que le conozcas? ¿O estás siguiendo un espejismo de Dios? ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Cuál fue la motivación de Dios de rescatar a Israel? Vamos a ir a Éxodo 9, capítulo 15, perdón, capítulo 9, versículo 15 y versículo 16. ¿Qué mueve la mano de Dios para hacer lo que Él hace de la forma en que la hace? Okay, Éxodo capítulo 9, versículo 15 al 16. Dice así, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, 15 al 16. A estas alturas, bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito. Está hablando Dios referente al faraón. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrar mi poder, dar a conocer mi fama por toda la tierra. La respuesta es por qué Dios hace lo que hace, en la manera en que lo hace, es que Él quiere mostrar su poder y poner su nombre en alto. Aquí en este momento empieza la lucha. Está diciéndome que la pobreza alrededor del mundo, está diciéndome que tanto homicidio, tanta maldad, Dios lo está usando para mostrar su poder y dar a conocer así su nombre sobre toda la tierra. Eso es lo que dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Cómo entonces vamos a entender y comprender cómo Dios actúa, lo que Dios hace tiene que ver siempre con su propio nombre, con su propia gloria, con su propio poder, con su propia majestad. No con las emociones del hombre. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, dice que lo que aconteció en el Éxodo fue un ejemplo para que nosotros podamos tener ese ejemplo para nuestra vida. Eso significa que cuando leemos y entendemos acontecimientos del Éxodo, no solo el resurgimiento de un líder, no solo el poder de Dios en el Éxodo, sino qué Dios quiere enseñarnos a nosotros hoy. ¿Cuáles son esas implicaciones prácticas para mi propia vida? Para poder entender y conocer quién es Dios. ¿Por qué Dios decide desplegar su poder en 10 plagas? ¿Por qué Dios decide hacer eso? Alguien me preguntó, ¿Dios no podría haber cambiado el corazón de una sola vez? Por supuesto, pero hay un propósito de Dios al desplegar su poder en las 10 plagas que tiene que ver con su honor, su gloria, su nombre. Cuando nosotros no entendamos y no comprendamos que todo lo que Dios hace en esta tierra tiene que ver con Él y no con los hombres, vamos a empezar a entender quién es Dios. Y ese entendimiento de quién es Dios va a ayudarnos a relacionarnos con Él por medio de la adoración. Dios quería liberar al pueblo de Israel y le decía a Moisés, dile al faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué razón? Para que me adore. No solo Dios estaba revelando su poder, su majestad, su nombre, Dios estaba dándole el propósito de la razón principal de la libertad del hombre, es que el hombre pueda adorarle a Él, glorificarle a Él, exaltarle a Él sobre todas las cosas. ¿Entienden? Actualmente, la iglesia evangélica está llena de tanto misticismo. Y empiezan a decirle a la gente, Dios quiere hacer liberación en tu vida, empiezan a hacer prácticas, parecen más conjuros mágicos. Prácticas que no salen de la palabra de Dios, porque dice necesita ser liberado. La palabra de Dios dice que es suficiente, absoluta, para darle libertad al hombre. Conoceréis, dice la verdad, y esa verdad, esta verdad que contiene el carácter de Dios, te hace libre. ¿Con qué propósito? Adorarle. Amén. ¿Cuál es el motivo de por qué Dios hace lo que hace en la manera en que lo hace? Su propósito es que Él tiene un compromiso apasionado por honrar y exaltar su gloria. Esa es la razón por la que Dios hace lo que hace. Tiene un propósito, una pasión en su corazón de honrar, exaltar su propia gloria. Él no está preocupado por la gloria de los hombres. Él no está preocupado, Él no está, ni siquiera cambia su carácter, su enfoque, es su gloria. Mi pregunta para ti, ¿es tu enfoque la gloria de Dios sobre todas las cosas? Si eso es importante para Dios, si su gloria es importante para Él, significa que para sus hijos eso debería ser importante. ¿Es su gloria importante para ti? ¿Estás más preocupado porque tu nombre sea visto, por tus habilidades, tus capacidades? ¿Estás aquí para instaurar un reino personal o estás aquí para su gloria? Veamos Éxodo capítulo 7, versículo 3. Vamos a hacer un recorrido rápido de dónde podemos definir que Dios está haciendo esto por su propio honor y su propia gloria. Capítulo 7, versículo 3 dice, sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. ¿Qué hizo Dios? Dice que Dios endureció el corazón del faraón con un propósito, multiplicar sus obras, y que la tierra pudiera ver, ¿qué? Sus maravillas. Dios tiene un compromiso grande por su propia gloria, por su propio honor, por su propia majestad, por su propio poder. Veamos el versículo 5, el capítulo 7. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Yo no sé qué situaciones difíciles estás viviendo hoy en tu vida. Pero yo puedo decir algo con mucha seguridad según lo que enseña la palabra de Dios. Si eres un hijo de Dios en circunstancias muy difíciles, Dios está mostrándote una cosa, un camino para ver su gloria. ¿Sí? ¿Y por qué Dios toma esa decisión de pasarte por situaciones tan difíciles y complejas en la vida para que tú puedas ver su gloria? La razón es que necesitamos ser quebrantados y humillados para poder apreciar la gloria de Dios. ¿Has notado Isaías capítulo 6? Dios purificó a Isaías para que él pudiera ver su gloria y su majestad. ¿Has leído Daniel capítulo 10? Que él decía, ni siquiera podía levantarme de mi cama por el peso de tu presencia. ¿Has leído el libro de Job? El libro más antiguo en la Biblia. Dios humilló, quebrantó a Job y permitió que todo lo que le sucediera en la vida de Job con un propósito, que Job dijera, de oídas te escuché, y pudiera conocer quién es Dios. En la mente de Dios, Dios te ama, Dios cuida, Dios ama a su pueblo, pero en la mente de Dios, aún en el sufrimiento, está su gloria. Para que el hombre pueda entender que no hay nada más importante que su gloria. ¿Entiendes eso? Tú deberías vivir, y la razón de tu vida debería ser la gloria de Dios sobre todas las cosas. Para que puedan saber quién es el Señor. Leamos Éxodo capítulo 8, versículo 10, la parte B. Romanos capítulo 8, perdón. Éxodo capítulo 8, capítulo 10. Capítulo 8, versículo 10. Dice, hagan mañana lo mismo, dijo el faraón. De acuerdo, respondió Moisés, se hará como has dicho. Entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Dios estaba mostrando su carácter, su poder y su majestad por medio de su gloria. Vamos a leer un último texto. Romanos capítulo 9, versículo 17. Romanos 9, versículo 17. ¿Lo tienen? Dice, pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Yo no estaba haciendo las cosas al azar. Las plagas no fueron plagas al azar. Dios tenía un propósito detrás de cada una de esas plagas y era usar su poder y su majestad para que todos nosotros hoy pudiéramos ver su gloria. Exhibiendo su poder y levantando su nombre en alto. Dar a conocer su poder, su nombre y su fama. Mi pregunta para ti, si Dios ha puesto tanta importancia y tanto interés en desplegar su gloria y demostrar su gloria y poner su nombre en alto, ¿por qué las iglesias siguen luchando con poner su propio nombre o levantar el nombre de sus pastores? ¿Por qué no están siguiendo lo que la palabra de Dios enseña? Dios es un Dios celoso. Vamos a ver un cuadro a continuación de las 10 plagas. No vamos a profundizar en cada una de ellas, hubiera sido mi deseo hacerlo, pero ya estamos avanzados en la serie y solo quedan 3 domingos en la serie, así que vamos a hacerlo así de una manera bastante rápida. Tenemos aquí la primera plaga con la que Dios manifestó su poder fue convirtiendo el agua del río Nilo en sangre. Ustedes pueden preguntarse, o no se han preguntado tal vez algún, en ningún momento de su vida, ¿por qué Dios decidió hacerlo así? ¿Por qué Dios empezó con el Nilo? ¿Por qué Dios no empezó con otra plaga? ¿O por qué le siguió la plaga de las ranas? ¿O por qué siguió el que sigue y así llegar hasta la última plaga? Pero bueno, Dios estaba luchando, no en contra del faraón, o la terquedad del faraón. Dios estaba peleando y levantando su mano poderosa en contra de los dioses de Egipto. Cada plaga apunta a un dios o dioses específicos a los cuales Dios estaba demostrando que era más poderoso que todos ellos. Vamos a ver un texto donde miramos eso en el relato histórico de lo que está ocurriendo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 7. Vamos a ver el versículo 10 de capítulo 7 rápidamente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. ¿Ok? Se convirtió en una serpiente. Tengan eso en mente, la serpiente. Llegó, el faraón llamó a sus hechiceros y le dijo, miren lo que está pasando. Los hechiceros tiraron sus varas, similaron lo que Aarón y Moisés estaban haciendo, sus varas se convirtieron también en serpientes, pero ¿qué ocurrió después? Dice el versículo 12 del capítulo 7, tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó la vara de ellos. Dios estaba anticipando la razón de las plagas, era Dios en contra de los dioses de Egipto. ¿Por qué Dios usa a una serpiente para que ese sea el símbolo de dominio sobre los dioses? Dios estaba anticipando una cosa. Recuerden que los egipcios tenían como una deidad a la serpiente. Por eso ellos usaban algo similar como una cabeza de serpiente en sus cabezas. Porque simbolizaba poder, dominio y control. Al Dios comerse a sus dioses, Dios le está diciendo, el que tiene el dominio, el poder y el control, soy yo, no ustedes. No está haciendo una prefiguración de lo que estaba ocurriendo, o ocurrió en Génesis capítulo 3. Que Dios está en control de todas las cosas. Juan capítulo 3. Dice que así como Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, así será levantado Cristo, para que todo en el que en él crea tenga vida eterna. Dios no hace las cosas porque simplemente ocurrieron. Dios es un Dios de orden. La sangre en el Nilo representaba la fuente y el sustento de Egipto. Dios estaba diciéndole a Egipto, ustedes no necesitan ese río, ustedes necesitan al Dios todopoderoso que soy yo. Las ranas, ellas tenían una diosa que tenía cuerpo de mujer y cabeza de rana. Era tan divina la rana que era prohibido matar las ranas. El humor de Dios, cuántas ranas había en Egipto, estaban llenos en sus camas, en sus casas, en sus comidas. Ellos tuvieron que tener cómo Dios pone eso en el corazón en contra del propio Dios de egipcio. De llegar hasta el punto de tener repulsión sobre las ranas. Dios está mostrando su soberanía, su poder y su gloria. Las dos primeras plagas, que parecen una locura y es irónico, los hechiceros las imitaron. Pero ellos no hacen algo para poner un alto a la plaga de Dios. Hacen algo que para mí es una tontería. Ellos multiplican la plaga. Cuando Dios convirtió el agua del río Nilo en sangre, ellos vinieron, cavaron cisternas, sacaron agua y convirtieron el agua en sangre. ¿No les parece loco que si ellos tuvieran poder, lo que hubieran hecho era combatir la plaga? Sin embargo, imitan el poder de Dios. ¿Acaso no es lo que hace hoy la iglesia? ¿Queriendo imitar al mundo? ¿O lo que hace Satanás? ¿Queriendo imitar a Dios? ha sido así siempre. Ha querido imitar a Dios, queriendo reflejar un poder, una gloria, una majestad que no tiene. Los piojos. Dicen que era del polvo, salían tantos piojos, en contra de un Dios de la tierra. En este momento, los hechiceros no pudieron duplicar la plaga y dijeron, indudablemente, es el dedo de Dios. ¿No les parece revelador esto que Dios dijo que iba a usar su mano poderosa? Sin embargo, los hechiceros dicen que simplemente es su dedo. Imagínense, Dios usando toda su mano, su poder y su gloria. Que Dios está enseñándole, no solo al pueblo de Egipto, a Israel, pero a su iglesia. Dios es santo. Vamos a ir rápidamente a Éxodo capítulo 20. Dios no hace las cosas al azar. Dios es un Dios de orden. Éxodo capítulo 20 dice, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de quién, de mí. Lo que Dios está haciendo con las plagas es enseñarnos y mostrarnos que Él es el único sabio Dios. ¿Cuántos ídolos hay en tu corazón hoy? Juan Calvino dijo, el corazón es una fábrica de ídolos. ¿Cuántos ídolos hay hoy en tu corazón? Dios es santo. Va a destruir y eliminar esos ídolos. Versículo, capítulo 20, versículo 4, no tengas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni te rindas cultos, porque yo soy el Señor tu Dios. Dios no solo estaba enseñándole al pueblo de Israel, no solo estaba enseñándole a los egipcios, nos está enseñando hoy a nosotros. ¿Estás amando a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu vida? ¿Qué otras cosas estás amando hoy aparte de Dios? ¿Qué otra cosa ocupa el lugar que debería ocupar Dios? ¿Las finanzas en tu casa? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿Tu título? ¿Tu trabajo? ¿Qué está ocupando el lugar que solo le pertenece a Dios? Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel, al pueblo egipcio, solo hay un Dios sobre todas las cosas. Por eso Dios tomó el trabajo y la tarea organizada de ir en contra de cada uno de esos dioses. Porque Dios está diciéndonos a nosotros, yo soy santo. Yo soy santo. Pueden poner la otra para que miremos la continuación. La peste del ganado, había un Dios de la fertilidad, un Dios en forma de vaca. Hasta existía un animal divino que era la mascota de un rey egipcio, que era Apis, era un toro sagrado. Dios humilló a los dioses de Egipto. Ninguno de esos dioses falsos pudo poner alto a lo que Dios estaba haciendo. Las úlceras es la primera plaga que afecta al hombre. Hay un Dios de la sanidad y enfermedades, no pudo detener lo que Dios estaba haciendo. El granizo, el Dios de las tormentas y el Dios del cielo. Era tanto granizo que caía del cielo y los dioses quedaron humillados ante el poder perfecto de un Dios glorioso. Las langostas, había una deidad agrícola. De hecho, ellos tenían una imagen de langosta que protegiera sus cosechas. La siguiente, las tinieblas, el Dios del sol, el Dios de la luna. Dios estaba enseñándole, no solo a Israel, no solo a los egipcios, a nosotros. Él es santo. ¿Por qué Dios defiende tanto su santidad y su nombre? Porque Él tiene un compromiso eterno con su propia gloria. Los unigénitos, que es la plaga que vamos a tocar, o acontecimiento milagroso que vamos a tocar la próxima semana. Pero ustedes saben lo que representaba el primogénito. Él era la descendencia del faraón en ese momento. Entonces, los niños primogénitos representaban una deidad. No solo el hecho que era el siguiente al mando, sino una deidad. Dios eliminó cada Dios por su propia gloria. Ninguno de nosotros podemos glorificar a Dios y su gloria si no fuera porque Dios cumple sus promesas y cumple sus palabras. Ahí debemos entender la mejor manera y la correcta definición de amor. Su gloria, sus promesas, a sus palabras, ahí podemos entender qué significa amor. Pero si nosotros no entendemos la definición de Dios, que es amor, sin su gloria, nosotros hemos perdido todo. Porque vamos a empezar a tener a un Dios que es negligente, que es indulgente con el pecado. Cuando nosotros tengamos una definición clara qué es la gloria de Dios y por qué Dios tiene tanto honor en su propio nombre, vamos a entender qué es amor de Dios. Dios es santo, celoso, Él no compartirá su gloria con nadie. ¿Entienden? Él no va a compartir su gloria con nadie. Ni con ustedes, ni conmigo, ni con el nombre de esta iglesia. Él no va a compartir su gloria con ninguno de nosotros. Porque Él es santo. Mi pregunta para ti, si Dios no está dispuesto y no quiere y no va a hacerlo, ¿por qué estamos tan empeñados en poner nuestra propia gloria en las cosas que hacemos? ¿Por qué Dios permitió que el pueblo de Israel viera su mano poderosa al permitir las plagas? ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando Moisés no apareció en el monte Sinaí? Fueron donde Aarón y le dijeron: Aarón, Moisés se perdió, no sabemos qué pasó con él. Haznos un Dios para que nos guíe. ¿Qué hizo Aarón? Un becerro. Dios estaba enseñándole una y otra vez a un pueblo terco como nosotros que Dios es santo. ¿Se imaginan que Dios no hubiera hecho eso? ¿Qué hubiera hecho el pueblo de Israel? Si aún mostrando su poder en contra de los dioses, tantas imágenes, tanta idolatría en el corazón del pueblo egipcio, por supuesto, el pueblo de Israel también es idólatra. Y yo estaba enseñándole a él, ¿cuántos ídolos hay en tu corazón? ¿Te has preguntado cuántos ídolos hay en tu corazón? No me digas que no hay ídolos. ¿Qué es aquello que consume la mayor parte de tu tiempo? ¿Qué es aquello que consume la mayor parte de tus finanzas? Que es aquello por la que si no lo cumples o no lo logras, hay enojo y amargura en tu corazón. Eso es un ídolo. ¿Las deudas pueden ser un ídolo? Por supuesto. Pasas preocupado desde que te levantas hasta que te acuestas sobre cómo pagar las deudas. Eso es un ídolo. ¿Por qué no pasas el tiempo mejor escudriñando la palabra de Dios y entendiendo y que Dios revele su verdad y que la liberación de Dios fluya por medio de su palabra al hacernos ver que somos pecadores y estamos lejos de su gracia? Dios es santo, celoso con su gloria, pero también Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios tiene un compromiso apasionado por exaltar su propio nombre. Ese es su compromiso. Éxodo 14, 31. Dios tiene un compromiso con su propio nombre. ¿Por qué es tan importante el nombre de Dios? Refleja su carácter. Pero dice Filipenses que a Cristo le fue dado el nombre sobre todo nombre para que toda lengua confiese que Él es el Señor. Éxodo 14, 31. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder de Dios que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de Él. Entonces pusieron su fe en el Señor y el siervo que él había mandado. ¿Cuál es la razón y el propósito de Dios mostrar su gloria y levantar su nombre? Para que el pueblo de Dios pudiera tener temor reverente de quién es Dios y pudiera tener su confianza en Dios. Porque Dios hace lo que hace. yo tengo que ser honesto y sincero. Hay un misterio en Dios. Pero lo que la palabra de Dios revela es que Él está trabajando, exaltando su propia gloria. Que Él está enfocado en el poder y la gloria de su propio nombre. Pero Él está pensando y tiene implicaciones también hacia nosotros. Él quiere poner temor de Dios en nuestros corazones para que nosotros podamos ir sumisos a su voluntad, poniendo fe y esperanza solo en Él. La razón de Dios no es simplemente mostrar su poder, su gloria y su majestad. Él quiere que su pueblo pueda tener confianza en Él. ¿Entienden? Dios no está haciendo las cosas simplemente porque Él es poderoso. Él tiene un plan perfecto, sistemático a través de toda la redención, de mostrarnos a nosotros que Él es glorioso, poderoso, pero sobre todo dice que nosotros podamos tener temor reverente. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Dios está poniendo ese temor en tu corazón reverente para honrarle y glorificarle sobre todas las cosas. Y dice también, pusieron su fe en Él. ¿Cómo se salvaba el pueblo de Israel? ¿Cómo se salva el pueblo de hoy? Poniendo su confianza y su esperanza en Cristo. Nosotros vemos hacia atrás en la historia y vemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para regenerarnos, para salvarnos, redimirnos de nuestra condición de pecado. Abraham dice que le fue contado por fe la justicia de Dios. Él tenía que ver hacia adelante al cumplimiento de la promesa de Dios en Génesis 3, 16, 15. 15 y 16. Cristo. Dios solo no tiene el enfoque en su gloria. Dios solo no tiene el enfoque en su propio nombre. Dios tiene también en su plan perfecto la redención del hombre por medio de su gloria y de su propio nombre. Vamos a ver un ejemplo rápidamente de por qué Dios hace lo que hace. Hebreos 11:31. Yo solo no quería mostrar el poder de Dios de manera local. Su mente y su propósito estaban nosotros, sus escogidos, el día de hoy. Hebreos 11, capítulo 30, versículo 31. ¿Lo tienen? Hebreos 11, 31. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Entienden eso? La palabra de Dios dice que Rahab dijo que había hecho eso por el temor que había en ella, por lo que Dios había hecho en Egipto. No simplemente lo hizo porque quería ayudar a los espías. Había temor en ella, en su corazón, por lo que Dios había hecho en Egipto. ¿Es esa clase de temor que hay hoy en tu corazón? ¿Cuánto de nuestro testimonio hoy, cuánto de lo que nosotros aprendemos hoy, proviene de todo el plan de redención de Dios para nosotros? 4,000 años después, estamos aquí viendo el poder de Dios. La gente pregunta, ¿pero cómo Dios puede actuar así? ¿Cómo Dios puede permitir eso? Y Romanos da la respuesta clara y perfecta. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? No solo Dios está enfocado en su propia gloria, en su propio honor, pero tiene un compromiso apasionado por cumplir sus promesas al levantar a Cristo para ser la solución del hombre a la necesidad más grande del hombre, para que nosotros podamos conocerle y adorarle. Por eso Dios hace lo que hace. Su gloria, su nombre, y apuntarnos y dirigirnos a Cristo. ¿Entienden eso? Su gloria, su nombre y dirigirnos a Cristo. Esa es la razón principal. La plaga número 10. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Es la primera plaga que Dios decide actuar, y Dios actúa en todas, por supuesto. Pero Él dice, yo descenderé y tomaré al primogénito. Él dijo, yo endurecí el corazón del faraón con el propósito de tener esta última plaga. ¿Qué estaba tratando de mostrar Dios al pueblo de Israel y al pueblo de egipcio? A Cristo. Dios dijo, tomen corderos sin mancha. Sacrifíquenlo en el altar. Tomen su sangre y pinten sus dinteles de las puertas de su casa. Solo así el ángel del Señor no tocará a sus hijos. ¿Qué estaba diciéndole Dios al pueblo de Israel? Solo Cristo es la salvación. ¿Qué dijo Juan cuando Jesús se venía acercando? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios estaba mostrando su gloria, poniendo en alto su nombre y mostrando el camino para que nosotros podamos exaltar su nombre y deleitarnos en su gloria. Cristo. No hay otra razón. Dios desplegó su poder y su gloria como Él quiso. Él es soberano, autosuficiente. Con una razón de mostrarnos que su gloria es lo más importante que debe haber en nuestros corazones. Que lo único que queremos de exaltar y glorificar es su nombre. Y lo único que lo podemos hacer es por medio de Jesucristo. ¿Entienden eso? Mi pregunta para ti es, ¿estás haciéndolo de esa manera? ¿Es Cristo tu Señor y Salvador, Redentor, con el cual tú puedes glorificar y exaltar el único nombre que está sobre todo nombre, para así deleitarse en su gloria? El salmista dijo, la única cosa que quiero es estar en la casa del Señor y deleitarme en su hermosura. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, Pablo dice que Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por tu propia gloria? ¿Por tu propio nombre? ¿Porque eres tu propio Salvador funcional? ¿Por qué Dios hace lo que hace? Por su propia gloria, por su propio honor, por su propio nombre y mostrar a Cristo en todo lo que Él hace. Desde Génesis a Apocalipsis van a encontrar a Cristo. Para finalizar, quiero leer Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 9. Porque Dios hace lo que hace como Él lo hace, su gloria, su nombre y Cristo. Y si aún tenemos la duda de por qué Dios hace lo que hace, quiero responder lo que la palabra de Dios dice. Romanos capítulo 9, versículo 20. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar a la basura? ¿Cuántas veces ha cuestionado a Dios por la forma en cómo Él opera y hace? ¿Acaso no dice aquí la Escritura que quién somos nosotros? Él tiene la decisión de hacer lo que Él quiere hacer, como lo quiere hacer, en el momento que lo quiere hacer, de la forma en que lo quiere hacer. Porque Él es soberano. Pero eso es muy importante, porque muchas veces solo escuchamos eso y decimos y pues resistimos nuestro corazón, pero leamos el versículo 22. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, dice que tiene el derecho de mostrarlo, su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, ustedes y yo, los que están destinados para destrucción, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene, ¿qué? Misericordia. ¿Deberíamos seguir preguntando y cuestionando a Dios? No. ¿Qué deberíamos de hacer? Dice aquí, adorarlo por lo que Dios ha hecho por nosotros al redimirnos de nuestra condición de pecado por medio de la sangre de Cristo. Nosotros nos quejamos y estamos dispuestos a negar la suficiencia y la soberanía de Dios por los acontecimientos tan duros y difíciles. Pero Dios también dispuso que Cristo muriera en la cruz. No fue un acto de los hombres. ¿Quién mató a Jesucristo? Dios puso a Cristo en la cruz. ¿Entienden eso? ¿Quién puso a Cristo en la cruz? ¿Tus pecados? Eso sería demasiado arrogante decir eso. Por supuesto, la sangre de Cristo en la cruz nos redimió de nuestra condición de pecado. Pero ¿quién puso a Cristo en la cruz? Fue la gloria de Dios, su nombre, al mostrarnos la solución en Cristo. Si nosotros decimos que Cristo en la cruz es porque nosotros lo merecíamos, estamos equivocados, estamos poniendo el enfoque en el hombre y no en quién es Dios. Dios decidió, Dios proveyó, Dios dio el sustituto, Dios dio la solución, Dios designó desde antes de la fundación del mundo que esto fuera así por medio de Cristo. El hombre no tenía salvación por su propia cuenta. Romanos capítulo 1. Dios lo designó así, dice, para mostrar su gloria y su maravilla por aquellos a quien Él había escogido, para que su gloria brillara con más intensidad. ¿Qué? Su gloria. Mi pregunta para ustedes, ¿van a seguir cuestionando a Dios la forma en cómo Él opera y cómo hace? ¿Vas a seguir quejándote de la vida que Dios ha permitido que tuvieras? ¿Vas a seguir diciendo por qué no tengo esto, por qué no tengo aquello? Si eres un hijo de Dios real, tú deberías de vivir entonces para su gloria, para exaltar su nombre, por medio de la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Leamos Romanos 11, 33 al 36, con eso estoy terminando. ¡Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios! Nosotros somos necios porque nosotros queremos comprender a Dios. Aún sin leer la Escritura, queremos meter a Dios en una cajita. Nuestra mente tan finita y pequeña. Y ahí dice qué grande es la riqueza, los pensamientos, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Es realmente difícil para la mente del hombre entender por qué Dios hace lo que hace. ¿Pero qué dice? ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha dado tanto para que él tenga que devolvérselo? La respuesta es nadie. Todas las cosas provienen de Él. Todas las cosas provienen de Él. ¿Cuántas? Todas las cosas provienen de Él. Y existen por su poder. Y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. No sé qué situación específica estás pasando hoy, pero quizás tú has cuestionado a Dios de la forma en cómo Él hace las cosas. Tal vez tú tengas una mejor solución temporal o humana. Tal vez estás diciendo, ¿por qué Dios no hace estas cosas si Él realmente me ama? Si Él te ama y por eso Él permite que todas estas cosas sucedan a tu vida, para mostrar su poder, su gloria, su maravilla, su grandeza y su majestad. Hay un dicho puritano, con esto quiero terminar. El mismo sol que endurece la arcilla es el mismo sol que derrite el hielo. ¿Cómo Dios endureció el corazón del faraón? Él mostró su gloria una y otra vez más. Simplemente no tocó el corazón del faraón para que él pudiera ver su majestad y su gloria y derramar su corazón ante la presencia de Dios. ¿Cómo deberíamos de responder entonces, los que somos sus hijos y estamos sentados aquí creciendo en el conocimiento de Dios, confrontando el pensamiento de Dios o humillados por lo que Dios ha hecho? Ninguno de nosotros aquí presente merece la salvación. Ninguno de nosotros aquí presente tenía la solución. Corríamos lejos de Dios en nuestro propio pensamiento orgulloso, terco. Corríamos lejos de su gracia y su verdad. Por pura misericordia estamos sentados hoy aquí. No por algo que usted haya hecho. No porque tomó el bus o su carro o caminó hasta aquí. Se llama gracia y misericordia. Dios pacientemente está soportando los vasos de ira por amor a su pueblo. Alguien me preguntó, ¿por qué Dios no solamente cambia el corazón de los hombres? Si Él pudo hacer la creación en 6 días, ¿por qué no cambia el corazón de los hombres instantáneamente? Por la misma razón por la que no te aplasta. Porque está soportando los vasos de ira por amor a los que son suyos. Para mostrar su gloria, para mostrar su majestad, para mostrar su belleza, para mostrar su poder, su omnipotencia, su deidad, su gloria, su majestad en todo lo que Él hace. ¿Cómo deberíamos de responder nosotros? En gratitud por lo que Dios ha hecho. Así que quiero pedirte orar en estos tiempos, en este momento. Primero, confesar si tú has estado negando la soberanía de Dios sobre tu vida. Si tú has estado luchando por acontecimientos en tu vida con los que tú no estás de acuerdo. ¿Por qué nuestro papá nos dejó? ¿Por qué nuestra mamá nos abandonó? ¿Por qué siempre luchamos con la finanza de nuestra familia? ¿Por qué Dios permitiste este abuso? ¿Por qué Dios permitiste esta enfermedad? ¿Por qué Dios? Dios no se deleita en el sufrimiento. Pero Dios usa el sufrimiento para propósitos mucho más grandes y mayores. Señor, perdónanos porque hemos cuestionado, Señor, tus planes, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos cuestionado tu sabiduría. Perdónanos, Señor, porque hemos cuestionado, Señor, su poder. Aun cuando leemos Romanos 8, tú eres capaz de hacer que todas las cosas para los hijos de Dios cooperen a bien. Hemos cuestionado, Señor, una y otra vez tus caminos. Señor, perdónanos porque tenemos una cosmovisión y visión de Dios tan diminuta, tan pequeña, tan superficial, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un conocimiento más grande, más profundo de quién es usted, cómo hace, Señor, su voluntad en los que son sus hijos. Señor, solo pensando en mi propia maldad, en mi propio pecado, en mi propia condición, Señor. Y por pura misericordia y gracia estoy aquí, Señor. No por algo que yo pudiera haber hecho, o que yo hice, o que yo pudiera hacer, sino por pura misericordia y bondad tuya, Señor. Señor, oramos, Señor, para no endurecer nuestros corazones al ver tanta majestad y gloria tuya, Señor. Ayúdanos a crecer en tu conocimiento para que podamos conocer aún, Señor, con una mente tan finita, tan pequeña, Señor, conocer un Dios tan grande, Señor, y que podamos ver la grandeza de tu riqueza, podamos apreciar tu sabiduría, podamos caminar en tu conocimiento, Señor. Aun cuando es imposible para nuestra mente finita, Señor, deseamos conocerte cada día más por lo que tú eres, Señor, por lo que tú has hecho, Señor. Gracias porque tú eres y estás comprometido con tu gloria, Señor. Y como estás comprometido con tu gloria y tu nombre, por supuesto vas a cumplir tus promesas. Y como cumples tus promesas, Señor, has dado a nosotros la salvación por medio de un sustituto perfecto. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, que es suficiente para redimirnos de nuestra condición de pecado y hacernos aceptos a ti como nuestro Padre. Gracias, Señor, porque nosotros corríamos lejos de ti, Señor, y en tu misericordia, Juan dice que fuimos atraídos por tu brazo de amor. Juan capítulo 10 dice que de los brazos del Padre nadie puede separarnos. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender como Job, Señor, que pasó tantas cosas que tú permitiste que ocurrieran en su vida, Señor. Difíciles, dolorosas, con el único propósito de revelar, Señor, quién eres realmente a Job. Y él pudo decir, de oídas te conocía. Y derramar nuestro corazón ante la gloria tan perfecta y poderosa de un Dios santo como lo eres tú, Señor. Elimina, Señor, los ídolos de nuestro corazón. Que tu gloria, Señor, sea lo que perseguimos con toda nuestra fuerza y nuestro ser para la gloria de tu nombre. Que podamos poner en nombre, tu nombre en alto, Señor, como tú lo has puesto, Señor. Y que siempre, Señor, veamos a Cristo, Señor. Corramos a Cristo, Señor. Es nuestra necesidad más grande y primera es estar postrado a los pies de Cristo. Como nuestro sustituto, redentor, como nuestro Señor, como nuestro Rey que gobierna para siempre. Gracias, mi Señor, por tu verdad, por tu amor y tu misericordia. Amén.